Deportes.
COPE Granada.
Deportes. Estar informado.
Señores y señores, a todos, muy buenas tardes. Hoy tenemos que comenzar nuestro programa con un himno y una felicitación. Este es el himno que hay que poner al principio de nuestro programa, porque en la jornada de hoy el Granada está cumpliendo 95 años. Al menos así es como lo ha celebrado el club. Sobre la fecha de fundación del Granada no hay un acuerdo rotundo. Todo hace indicar que fue un 6 de abril cuando se formalizó su constitución, pero durante mucho tiempo se dijo que fue el mismo día en el que se proclamó la República, un 14 de abril de 1931. Pero es que ni tan siquiera con respecto al año hay unanimidad por parte de los historiadores. En fin, para salir hoy de dudas sobre este asunto vamos a poder contar con Ramón Ramos, compañero periodista, probablemente el mejor historiador del Granada. Coincide además esta fecha del 95 cumpleaños con un partido de liga que el equipo rojiblanco disputa a las 7 de esta tarde frente al Castellón en Castalia. El equipo valenciano aspira al ascenso, pero ahora mismo está en zona de ni siquiera promoción. Venció en su último compromiso liguero ante el Almería, pero lleva 6 jornadas sin sumar de 3 en 3. En este equipo, por cierto, milita Álvaro García, un delantero que también pretendió el Granada en el mercado invernal, pero que finalmente se marchó al Castellón, donde está teniendo poca participación y ha conseguido un solo gol. Pacheta ha hablado así del Castellón y del partido que se disputa en la jornada de hoy.
Es un equipo caro. Claro, por modelo y por trayectoria de toda esta temporada, estar en sus puestos altos. Es un equipo preciso, es un equipo que transita a las mil maravillas, es un equipo con un juego posicional estupendo. De ahí que nos exige a nosotros el estar muy atentos y estar muy vivos durante el partido. Me da mucha confianza el que ahora tenemos muchas posibilidades de cambiar dibujos durante el partido, de cambiar dibujos durante la semana. Me da mucha confianza y da dudas al rival. Tú cuando llevas 5 o 6 partidos haciendo lo mismo, o cambias algo o el rival te trinca.
El partido es a las 7, desde las 6:30 lo podrán vivir aquí en esta sintonía deportiva de COPE. El Granada tiene para este encuentro las bajas de Casa de Sus y Manu Lama. Este último ha sido duda hasta última hora, pero finalmente no ha viajado y está aquejado de una pubalgia. Es una ausencia significativa, pero se confía en que este descanso de hoy pueda también significar su recuperación de cara a próximos encuentros. Adivinar la alineación del Granada es muy complicado. La duda es si continuará o no el juego con 3 centrales, la alineación con 3 centrales. Parece que Lucas Zidane volverá a ser titular bajo palos. Si se juega con 3 defensas centrales, actuarían Williams, Diaby y Oscar. En el lateral izquierdo estaría Diallo, pero también puede volver a jugar con solo 2 defensas. En fin, y en el lateral derecho se podría situar, en el caso de que hubiera 3 centrales, a Alex Sola. Si se vuelve a jugar con 4 defensas, Óscar estaría en el lateral derecho, Williams y Diaby en el centro, mientras Diallo se situaría en el costado izquierdo. De si se juega o no con 3 centrales puede depender el resto del equipo. Izan González parece que tiene sitio seguro y puede estar acompañado por Rubén Alcaraz, Sergio Ruiz o Trigueros. En ataque, Gonzalo Petit y Jorge Pascual pueden alternarse. En una banda estaría Pablo y en la otra Arnaiz. Jorge de Pascual y Gonzalo Petit como delantero centro. En el Castellón no hay ninguna baja, pero también es muy complicado adivinar cuál será el 11. Covirán volvió a perder este fin de semana. Lo hizo en este caso por 84-91 ante Girona. El asunto tiene ya de poca historia más allá del maquillaje de lograr una victoria más para no estar empatado con el peor equipo de la historia de ACB. En tercera, a falta de 6 jornadas, el Motril y el Arenas están en zona de promoción de ascenso, no descartándose que logren subir incluso directamente con la primera plaza, y el Churriana también puede jugar fase de ascenso. El Huetortájar se ha metido en apuros por la permanencia. Mañana analizaremos todo esto con detalle. Y el Granada femenino continúa completando una extraordinaria campaña, venció 2-0 al Español y ahora mismo está 6º en la clasificación. Algo que tiene un mérito impresionante como esto que le vamos a contar ahora a todos ustedes.
Fundación Caja Rural Granada apuesta por el deporte base e inclusivo y patrocina esta noticia.
La granadina Ana Alonso, bronce ya lo recordarán en los Juegos Olímpicos recientemente celebrados en Milano Cortina, ha vuelto a obtener otro triunfo. Ha conseguido una nueva medalla de oro, en este caso en la Copa del Mundo de Esquí de Montaña, disputada en la estación suiza de Villars-sur-Olonne, en la prueba de relevo mixto junto a Oriol Cardona. Sin duda, una noticia extraordinaria.
Fundación Caja Rural Granada. Somos deporte.
De todo esto vamos a hablar de aquí hasta las 4 en punto de la tarde, y lo primero es felicitar al Granada y tratar de averiguar si realmente hoy es o no su cumpleaños. Parece que hay coincidencia en que fue un 6 de abril cuando se creó el club, pero vamos a salir de dudas en un momento.
En Mi Colchón jugamos el partido más importante, tu descanso. Juega con nosotros en el mejor equipo, el del confort. Mi Colchón, líderes en descanso saludable, sofás premium y sillones relax, siempre con las mejores ofertas. Visítanos ya en Mi Colchón Armilla, en Motril para la costa tropical y en el centro de Granada. Mi Colchón, el mejor fichaje de esta temporada. Dormirás muy bien.
Saco plaza en las oposiciones, se lo cuento a todo el mundo. Mi familia está orgullosa.
Oye, te noto rara. ¿En qué piensas?
Se acabó ir de trabajo en trabajo. Este va a ser el año de la plazubia.
Tecnostubia Oposiciones abre plazo de inscripción. Consigue tu plazubia con hasta 550 euros de descuento. We all need
Tecnostubia. ¿Conoces el bar-restaurante Casa Mariano en el Chaparral? Es una auténtica joya gastronómica. Cocina tradicional de calidad con producto de cercanía, tapas súper generosas y una carta donde destaca la variedad de carnes a la brasa. En Casa Mariano te sentirás como en casa. Ah, y no te olvides, su personal encantador. Reservas en el 958-453-309.
Deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Vamos a salir de dudas en torno a cuándo se fundó el Granada. Y para ello contamos con un compañero, historiador, un gran periodista, Ramón Ramos, al que en estos momentos saludamos. Ramón, un saludo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Jorge y oyente. ¿Qué
no
tal?
Sabes la alegría que me da tenerte aquí. Yo he dicho al principio que el Granada cumple...
Es recíproca.
95 años y que, como tal, lo está celebrando oficialmente el club. Recuerdo cuando se decía que se fundó el 14 de abril del 31 y ahora se dice que es el 6 de abril, pero hay otros historiadores que dicen que se fundó incluso con años de antelación. Sácame de dudas, tú que eres un sabio en todo esto y lo has estudiado.
Lo puedo sacar de duda al propio club, que primero me tendría que sacar de duda a mí, porque yo estoy oficialmente nominado, como, o sea, nombrado como historiador oficial del club, al igual que mi hermano José Luis Ramos, al igual que Antonio Martínez, y lamentablemente también José Luis Entrala y Antonio Lasso, pero lamentablemente sentimos su pérdida, fallecieron. Lo que pasa es que yo creo que estos actuales gestores del Granada Club de Fútbol probablemente ni lo saben, o lo mismo me han echado y no me lo han dicho, no lo sé. Pero en fin, en definitiva, el Granada Club de Fútbol como tal tiene desde el año de la pandemia, que fue el 2020-21, ¿no? Ahí, por encargo del Granada Club de Fútbol, yo elaboré un informe en el que remontaba la creación de la fundación del club, entonces Recreativo Granada, Club Recreativo Granada, al año 1928. Mi hermano lo adelanta todavía más, a 1924. Y en la fecha del 6 o el 14 de abril, la fecha del 14 de abril en realidad no tiene ningún soporte de documento oficial, ninguno. No se sabe por qué durante muchísimos años se consideró la fecha de fundación del Granada Club de Fútbol. En Granada hoy, cuando se cumplían los 75 años de fundación del club, es decir, en 2006, hicimos un serial, 75 historias de aniversario, y ahí sí sacaba yo en el documento que probaba que el club como tal, Club Recreativo Granada, se fundó el 6 de abril. Ahí sí hay un documento oficial, solo que remonta al año 1928, que es mi teoría, y la que oficialmente tiene el club, que iba a elevar a la Federación Española de Fútbol, solo que vino el confinamiento y ya aquello se congeló, aquella iniciativa se congeló. Después Antonio Fernández Monterrubio, que era el que nos había encargado este informe, dejó de ser el responsable del Gran Alto de Fútbol, y ya entran estos señores, además de la señora de Elche, y yo ya no sé si ni siquiera tienen constancia de este cambio de año y de fecha. Pero vamos, esto es como celebrar una camiseta histórica que en realidad el Granada no ha lucido en su historia. Ya. Son estas incongruencias de estos tiempos.
Entonces me voy a apuntar la fecha. El año 1928, cuando se fundó el club, entonces.
Efectivamente, el documento más que habla del club como tal, como Club Recreativo Granada, uh-huh, que después de la Guerra Civil pasa a llamarse Granada Club de Fútbol, tiene fecha de 6 de abril de 1931. Uh-huh. Pero en ese mismo documento habla del Club Recreativo Español, que dice que es el que cambia de nombre, con lo cual el Recreativo Español se fundó en 1928, por tanto es el que tiene, además hay documentos en el archivo municipal que se pueden consultar en el Palacio de los Córdoba, que ahí habla de que el ayuntamiento les concede subvenciones, les concede terrenos para que organicen sus partidos, y ahí habla del Recreativo Español. Y cuando habla por primera vez de Club Recreativo Granada, que se ve que ha cambiado su nombre, es cuando dice que es club que se llamaba Club Recreativo Español y que ahora se llama Club Recreativo Granada. Por eso yo sostengo que es de 1928. Mi hermano, en cambio, considera que como este Club Recreativo Español es también una fusión de otro equipo anterior, de dos equipos anteriores, que se fundó en 1924, remonta esa fecha al 24. Pero claro, es que todo esto, para saber exactamente la fecha y la fundación, no podemos guiarnos con criterios de hoy, porque en aquellos años, evidentemente, el fútbol no generaba la atención que genera hoy día en emisoras, en prensa escrita, y por tanto todo se mueve en una nebulosa de un deporte que entonces era minoritario.
Ya. Entonces, no tenemos fecha exacta, pero el club se fundó como poco en 1928 e incluso podíamos remontarlo a 1924. ¿Es eso lo correcto?
Digamos que de los tres historiadores oficiales, que repito, no sé si sigo siéndolo porque lo mismo me han desheredado y yo no me he enterado, pero repito, en 1924, según el historiador José Luis Ramos, yo creo que en 1928... Y el Granada Club de Fútbol tiene un informe oficial que se iba a elevar a la Federación Española de Fútbol, que no sé si se llegó a hacer porque enseguida vino el confinamiento, que dice que el club se fundó en 1928. Esta no es una cuestión baladí, porque creo que los reglamentos de competiciones de la Federación Española de Fútbol hablan de que en caso de empate a todo, gana el equipo más antiguo. Quiere decirse que si un día el Granada estuviera empatado, disputándose un ascenso, y estuviera empatado a todo con un equipo cualquiera, al final ascendería el más antiguo. Por tanto, esos tres años pueden ser decisivos en una situación hipotética que efectivamente nos resulta muy extraña que pueda darse. Pero mira, en esta vida pasan cosas muy extrañas, y si llega ese día, a lo mejor nos lamentamos de que el Granada no elevó a la Federación este informe.
No te digo aquello de maestro, porque eso es lo que decía Judas cuando se refería a Jesús, pero sí, admirado Ramón Ramos, muchas gracias por estar con nosotros. Un abrazo.
Gracias a vosotros siempre. Un abrazo.
Pues fíjense ustedes cómo hemos salido de dudas preguntando a quien realmente sabe de todo esto. Miren, la primera historia que yo me encontré del Granada Club de Fútbol la leí en la Enciclopedia de Andalucía, con un artículo, entonces se citaba la cifra el 14 de abril del 31, que había publicado el extraordinario compañero desaparecido Antonio Prieto, pero su hijo sigue con nosotros y de vez en cuando lo llamamos, es Juan Prieto. Juan, un saludo, muy buenas tardes.
Hola, Jorge, muy buenas tardes.
Oye, qué alegría escuchar a alguien como Ramón. ¿Qué lección nos ha dado más impresionante de historia, eh? Pero tu padre fue el primero que se molestó en redactar, bueno, se molestó, tuvo el honor de redactar la primera historia que yo he visto impresa en papel del Granada en aquella enciclopedia Andalucía, como tú me recordabas esta mañana, publicada por los hermanos Anel, que eran presidente y vicepresidente del Granada, ¿no?
Fueron presidente y vicepresidente del Granada, además, en una época en la que costaba mucho trabajo ser directivo porque había que poner mucho dinero. Y entonces ellos lo hicieron. No les fue bien, la verdad que a los dos no les fue bien, pero ahí quedó esa historia escrita del Granada. Pues yo calculo que sobre el año 79, 80 aproximadamente, cuando salió publicada esa enciclopedia Andalucía, ese primer artículo.
¡Qué maravilla! Bueno, ¿tú con cuál fecha te quedas? Porque ya está claro que lo que está celebrando el club parece que no obedece mucho a la realidad, eso del 6 de abril del 31. Con la del 28, con la del 24, eso ya sí es un poco, a lo mejor un poco más opinable.
Sí, a ver, yo también creo que es la del 28, es la cuestión más lógica, porque venía de la del 24 que cuenta José Luis Ramos, venía de esa fusión de otros dos clubes que da nacimiento al club al que mencionaba Ramón y que se fusiona en el 28 y se convierte en Recreativo de Granada. Entonces yo personalmente, ese Español de Granada, creo que en el 28 sería la fecha correcta. Esto el club lo podía haber aprovechado si hubieran sido inteligentes para haber celebrado mucho antes el centenario y para incluso haberle sacado una rentabilidad económica que le podían haber sacado a una efeméride de tal calibre. En cualquier caso, yo creo que en el sentir de la afición de Granada desde hace muchos años se quedó en el 31 y el centenario habrá que celebrarlo en el 31, entre otras cosas porque para el 28 no nos va a dar tiempo para preparar una cosa en condiciones.
Bueno, vamos a ver, tenemos también por aquí con nosotros alguien que lleva el Granada en el corazón, que voy a decir, de Ramón Morales. De Ramón, un saludo, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, Jorge, ¿qué tal?
Bueno, como se trata de quedarse con alguna fecha, la del 31 a lo mejor es cuando se celebra, pero parece que no es la correcta, nos queda la del 24, la del 28. A ti que te gusta también mucho la historia, ¿qué te parecería? Ya, la del 24 la hemos dejado atrás, la del 28, pues estamos así, y la del 31 está un poquito más lejos.
Bueno, vamos a ver, porque yo he oído una serie de cosas y hay que matizar. En primer lugar, hacer una creencia de que el Recreativo Granada es el Recreativo Español legalmente es ser muy aventurado. Porque es cierto que el Recreativo Granada procede del Recreativo Español, pero no hay un cambio de denominación, como se ha comentado hace unos minutos aquí. Lo que hay es un registro de una nueva entidad. ¿Vale? No hay un cambio de denominación de una antigua entidad. Con lo cual, realmente, a efectos legales, la fundación es de 1931, aunque provenga de un club de 1928. Yeah. ¿Eso tiene importancia? Pues decía Ramón Ramos que sí. Bueno, tiene una importancia muy relativa, porque eso que ha dicho de que ante un desempate, se me ha hecho bastante gracia, ante un desempate gana el equipo que tenga mayor antigüedad, es con todo el permiso, es una barbaridad, una aberración absoluta. Pero los reglamentos federativos lo que dicen es que ante una final, el equipo de mayor antigüedad es el que respeta su equipación, pero en ningún caso un equipo por antigüedad va a ganar una competición deportiva.
Bueno.
Eso no está escrito en ningún sitio, ni ha estado escrito nunca. Ya. Es una de las muchísimas leyendas urbanas que corren por el mundo. En cuanto a mandarle eso a la federación, ya te digo yo, porque en ese momento yo era miembro de la federación, y además era el que se encargaba de esas cosas, el Granada no mandó nada. Y si lo mandó, a mí no me llegó, lo cual es bastante extraño.
¿Pero se podría haber mandado y que te admitieran la fundación como del 28?
No, es que no te la van a admitir por una sencilla razón, porque en los 16 años que yo estuve en la Federación Española de Fútbol, estuve intentando desde el primer día que la federación creara un departamento de historia precisamente para todo eso. Y la federación no lo tiene. Es decir, la federación no tiene ningún listado de antigüedades, ni de fusiones, pero de fundaciones de ningún club. Yeah. Eso es otra leyenda urbana.
Bueno,
la federación lo que hace es que cuando alguien le dice algo, te dice, según nuestros registros, estás en tal sitio. Que los registros consisten en ver el anuario de la época y ver cuándo aparece por primera vez. Esos registros no existen.
Juan está por aquí, también saludamos a Rafa Castro. Rafael, un saludo, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Juan, ¿algo que decir con respecto a lo que nos ha comentado Ramón? Y estamos escuchando auténticos sabios en todo.
Pues sí, la verdad que son muchas opiniones.
No, le estaba preguntando a Juan Prieto, de si está por ahí.
Perdón.
Juan, pues lo hemos perdido. Son muchas opiniones. ¿Querías decir algo a ese respecto, ya que has intervenido, Rafa?
No, que son muchas opiniones y bueno, y la verdad que yo me pierdo. Me pierdo y ya con esta última opinión más todavía. Pero bueno, si el club ha determinado que esta es la fecha, pues tendremos que aceptarlo, no queda otra.
Bueno, creo que he recuperado. Juan, ¿estás por ahí?
Sí, te escucho. Bueno,
te ha perdido. Nos ha puesto un poco más de luz sobre este asunto, Ramón, tú que... El otro Ramón, ¿eh?
Sí, Ramón Moraleda, sí. Lo conozco y aprovecho para saludarlo.
¿Qué tal?
¿Qué tal? No, me decía que el informe, el Granada nunca llegó a mandarlo a la Federación. A un informe que se encargó, pero como bien decía Ramón, como llegó la época de la pandemia y no se siguió con este protocolo y no se llegó a enviar nunca ese informe a la Federación. En cualquier caso, sí existe una documentación absolutamente comprobada y ese informe está ahí a la vista y lo puede leer cualquiera que esté interesado. Desde la fecha, cosa que a día de hoy, insisto, es un debate ya baldío, porque está popularmente aceptado que el club es del año 31, se va a celebrar el año centenario en el año 31, y yo creo que todo el mundo tiene asumido, costó mucho trabajo en su momento cambiar del 14 de abril al 6 de abril, y ahora que está asumido el 6 de abril, pues yo creo que lo debemos de asumir como tal y no darle más vueltas. Lo que sí sería importante es que los auténticos dirigentes actuales del Real Club de Fútbol dignificaran a un club casi centenario, que es nonagenario y que es casi centenario, e hicieran una labor acorde con la importancia y el sentimiento de este club. Eso sí sería más importante, más allá de que sea tres años más antes o tres años después.
Voy a pedir a Jorge un ratito conmigo, porque hay que hablar de lo inminente, que es el partido de hoy a las 7 frente al conjunto del Castellón en Castalia. Sobre este partido hablaba Pacheta, pero defendiendo la actuación del encuentro frente a Las Palmas, lo cual quiere decir que a lo mejor sale con tres centrales. Vamos a escuchar a Pacheta y os pregunto, ¿qué opináis de la opción de que el Granada salga otra vez con tres centrales ante el Castellón?
Cuando pasó el partido del Ceuta, nosotros veíamos que fuera de casa no estábamos siendo todo lo poderoso que queríamos. Tuvimos que cambiar cosas, salieron bien, ganamos 2 días, y creo que el otro día también salieron bien. En Las Palmas. Dices, si nos quedamos solo con el resultado, señores, salió mal, pero yo creo que solo fue un tema de acierto. El control del partido no es nada fácil hacer lo que hicimos con Las Palmas, el maniatarlo con balón, el que no te hizo ocasiones de gol, el que dices, no, pero te ha hecho 2 goles. Que esto del fútbol es muy caprichoso. Pero yo tengo que defender el trabajo que hace todo este cuerpo técnico y el trabajo que hacen los jugadores, el trabajo. Todo nuestro trabajo está destinado a hacer ocasiones de gol y a que el rival te haga muchas menos que a ti. Todo ese trabajo llega a un momento en el que tú has hecho todo bien, pero la definición, el último momento, es difícil de trabajar. A veces es acierto, a veces es un poquito de suerte, es un poquito de tener... De que te sonría eso. Otros días que hemos acertado, hemos ganado, haciendo un partido que en el cómputo global yo creo que este es mejor que otros que hemos hecho y hemos ganado.
Bueno, 3 o 2 centrales por este orden. En principio, Rafa, que lo tenemos hoy más callado de la cuenta, Juan y por último, Ramón. ¿Qué opináis?
Bueno, pues yo, señor Pacheta, pues nos tiene hipnotizado. Yo soy de él, sé que es el único entrenador que podemos tener porque conoce a los jugadores, confío en él y es un buen entrenador, sí, en eso estamos todos de acuerdo. Pero luego ya llegan los partidos puntuales en los que comentamos y bueno, estaremos de acuerdo o no estaremos de acuerdo. En este caso, una vez más, yo estoy en que, bueno, se jugó bien, como él dice, pero no tan bien como yo creo que Granada ahora mismo puede jugar con los jugadores que tiene. Las Palmas no estaban en un buen momento, Las Palmas como jugadores son mejores que Granada este año, hay que reconocerlo, pero como equipo estaba fallando. Y yo eché en falta pues que en ese partido jugaran pues un medio del campo un poco más ofensivo, con Izan, con los que él ha estado contando hasta hace poco. Lo que pasa que decidió pues por otra opción, ¿Qué pasa? Que lo que no me convence es lo de, bueno, sí, esto si sale bien, soy el mejor, y si sale mal, soy el peor. No, no se trata de eso. Se trata de que al final el resultado es lo que vale, que Las Palmas nos metió dos goles, que nos ganó, y ya está, y no hay que darle más vueltas, pero que no me convence de que me quiera convencer, valga la redundancia, de que se ha hecho bien.
Juan.
Yo creo que se podía haber hecho mejor.
Juan Prieto.
A ver, yo en el tema de Pacheta estoy totalmente de acuerdo, que es el mejor entrenador que podíamos tener. De hecho, me parece que de las pocas decisiones acertadas de la directiva actual ha sido no destituirlo pese a la situación del Grada, porque creo que es el único que estaba tirando del carro. Pero también estoy de acuerdo en que él miró el partido del jueves y del domingo, miró el tema de Las Palmas y miró Castellón, y creo que hizo una alineación pensando más en el Castellón que en Las Palmas. Para dar descanso a gente que yo creo que hoy día es imprescindible en equipo, como Izan, como bien comentaba, o con Pedro Alemán. Entonces, yo personalmente, estando de acuerdo con todo lo que ha hecho Pacheta hasta ahora, porque no nos queda más remedio el tenerlo como icono y bandera del Granada actual, creo que se equivocó en Las Palmas. Contra Las Palmas tenía que haber sacado el mejor equipo posible. Y luego ya, en función del resultado, ya decides qué vas a hacer contra el Castellón o no. Estos tres puntos que se han perdido contra Las Palmas, lo único margen que le queda al Granada es ganar un par de partidos, salvar la temporada y pensar en la temporada siguiente. Ahora, la decisión técnica de tres o cuatro, defensa de tres o defensa de cuatro, yo sinceramente se la dejo a él, porque él ha sabido acertar a lo largo de la temporada en muchas ocasiones, aunque creo que en Las Palmas se equivocó.
Pues Ramón Moraleda, tú también le puedes opinar.
Pues mira, yo en principio estoy totalmente de acuerdo en lo que dicen los dos compañeros sobre Pacheta. Sabes que yo lo he comentado siempre, que afortunadamente tenemos a Pacheta, y tenemos a Pacheta porque si no la situación hubiera sido mucho más peligrosa y mucho más compleja. Ahora bien, yo en el tema de los dos centrales, los tres centrales, yo es que soy bastante más clásico en todo esto. Yo creo que una defensa de cuatro bien organizada y bien colocadita es lo mejor que puede tener un equipo, y el Granada creo que en eso lo ha demostrado. ¿Que él considera que tiene que ir modificando y variando la defensa? Bueno, pues él sabrá y sabe mucho más que yo, sin ninguna duda, ¿no? Pero a mí no me termina de convencer esos vaivenes en la defensa.
De lo que no va a haber duda es que el portero va a hacer Lucas Zidane, o por lo menos eso deduzco yo de estas palabras.
Sé del esfuerzo que hizo Luca volviendo, y sé de lo bueno que nos hace teniéndolo en el banquillo, sin jugar, pero sé lo bueno que nos hace. Entonces, desde aquí, claro que sí, hizo un esfuerzo de volver y de estar con el equipo al 100%. También tengo que valorar el esfuerzo de Ander Astralaga. Durante toda la semana lesionado, se ha estado infiltrando, ha estado llegando a ese esfuerzo, o sea, para llegar a este partido. No pudo ir con la selección porque estaba lesionado, pero esa semana de diferencia, él ha ido mejorando un poco y jugó pues como pudo jugar. Entonces también tengo que valorar todos esos esfuerzos. Entonces en esa tesitura estamos, que los dos porteros han hecho esfuerzos verdaderamente fantásticos. Y esto tengo que ponerlo en valor, claro que sí, y agradecerlo a los dos. Ahora, ¿quién va a jugar? Pues vamos a esperar a este entrenamiento, vamos a esperar y iremos decidiendo. Luca venía a hacer unos partidos muy buenos, Ander también está haciendo partidos muy interesantes, entonces, bueno, vamos a ver.
Entre buenos e interesantes, yo creo que está claro, Luca Zidane, y con esto ya concluimos y nos emplazamos todos para las 6:30 de la tarde, Rafa.
Pues nada, que seguro de contradecir. O sea, hace el esfuerzo Lucas Zidane, porque el club lo estima así, y llega aquí y no juega. Y resulta que él mismo está diciendo que Astralaga estaba lesionado y juega. ¿Qué pasa? Pues bueno, que son nuestros porteros y para mí los dos son importantísimos, pero los partidos los analiza. Es cierto que a toro pasado es más fácil, pero en Las Palmas, uh-huh, el fallo, que para mí es fallo del portero, porque la rechazó con mucha... que debería haber escogido ese balón, claramente, vamos, yo lo veo así. Y el Granada ahí con el 1-0 nos podíamos haber empatado, pero bueno, eso es suposiciones mías.
Muy bien. Pues muchas gracias, Rafa, a ver si hoy tenemos una buena noticia por parte de la Granada. Juan, Lucas Zidane, se le entre líneas, ¿no?
Sí, sí, vamos, yo tengo clarísimo que tenía que haber jugado Lucas Zidane en Las Palmas, porque era el partido que te estaba jugando qué iba a ser de ti esta temporada. Y en ese caso, el que mejor estaba en forma era Lucas Zidane, tenía que jugar Lucas Zidane.
Va a jugar hoy. Muchas gracias por estar con nosotros, Juan, un abrazo.
Un abrazo, Jorge, hasta luego.
Pues Ramón, nos vemos y nos oímos, sobre todo, muy importante, esta tarde a partir de las 6:30 la transmisión del partido con Lucas Zidane de titular, ¿no?
Sí, eso parece. En cualquier caso, ya sabemos que durante esta temporada el Granada tiene un gran problema en la portería y al final llegas a la conclusión de que de uno u otro, tranquilidad real, lo que tal.
Pues muchísimas gracias. Ahora continúa la tarde con Pilar García Muñiz.